Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este jueves 20 de noviembre de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Pachuca Pumas y Xolos Juárez el día de hoy a las 7 y a las 9 en el play-in del fútbol mexicano. John, buenas tardes.
Hola Beto, buenas tardes. También hay muy buen partido en la fecha 12 de la NFL. Los Tejanos reciben a los Bills de Buffalo. ¿Qué va a ganar? ¿La explosión ofensiva de los Bills o la mejor defensa de la National Football League? Ya hablaremos de eso. También hay posibilidades que Joe Burrow regrese con los Bengals de Cincinnati. ¿Y Ciro? ¿Dónde está Ciro, Beto?
Aquí estoy, si gustas.
¿Armor All?
No.
Está desaparecido.
No, aquí estoy.
Aquí está Ciro Procuna también.
Sí, sus órdenes, si necesitan algo.
Qué gusto saludar.
Aprovechen, estoy en el bloque A. Sí. Algo que necesitas.
Hay presupuesto más para 3 tortas.
Tus órdenes.
Una cuarta, entonces.
No.
Perdón, pero hoy no.
Mi dieta no me lo permite.
¿Cómo
están? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Se extiende la oferta gastronómica de los lunes a los jueves aquí en ESPN Radio Fórmula.
Bueno, los dejo, que tengan un estupendo.
Gracias, Ciro.
Tengan un enorme programa.
Buena transmisión el día de hoy. Y ya está definido también el repechaje europeo, John, y los partidos del repechaje internacional del Campeonato Mundial que se van a disputar en 2 plazas mexicanas, Guadalajara y Monterrey. Aquí será interesante ver la logística, la seguridad, el internet, las condiciones de la cancha, todo lo que tiene que funcionar perfectamente en el Campeonato Mundial.
Los taxis por aplicación, los aeropuertos, el transporte, la hotelería, aunque no venga tanta gente, empezar a ver un poco. El Fan ID, Beto, yo creo que FIFA va a estar muy ocupado en credencial para todos para evitar el grito. Yo creo que nos va a sorprender lo vigilado que va a estar el aficionado en México por el tema del grito, creo yo.
Claro, y menciono el internet porque escuchaba a Mauri Vergara hace unos días hablar de que tienen que ampliar la fibra óptica en todo el estadio, porque no puede suceder lo que cuando hay mucha gente en un escenario, en un inmueble, que se pierde el internet. Esto la FIFA fuerza a la organización de Guadalajara y de México y de Monterrey para que el internet funcione perfectamente dentro del Estadio Azteca, también en Guadalajara y en Monterrey.
Te voy a decir algo que lo vivimos cuando viene el Monday Night al Azteca. Todo el cable digital, toda esa fibra óptica, pues muchas veces ESPN tiene que cablear todo el estadio porque son 40 cámaras. Y no quiere decir que no lo haga bien Televisa, pero al igual no hay la infraestructura porque no meten 40 cámaras normalmente. Todos esos detalles de Media Pro y la empresa que viene a producir los partidos para FIFA en la Copa del Mundo, esas cosas, yo te puedo decir que yo creo que los 3 estadios en México requieren mucha inversión de eso para que realmente salga una producción con 40 cámaras o 50 cámaras, porque todo es fibra óptica. ¿Y sabes qué es todo? Meterle lana e invertirle.
Meterle mucho dinero.
Ya no son tuberías, Beto.
Exactamente. Los que están clasificados al repechaje intercontinental son Congo, Bolivia, Irak, Nueva Caledonia, Jamaica y Surinam. Y ya están definidos, tras el sorteo, Nueva Caledonia contra Jamaica y Bolivia contra Surinam. Después de la tragedia Deportiva de Costa Rica, que se queda fuera del Campeonato Mundial. Honduras también se queda fuera del Campeonato Mundial. Se juega esta noche el partido de ida de la final femenil en la Liga MX. Vuelven a enfrentarse por cuarta ocasión América y Amazonas. Y por otra parte, lo más destacado en la Champions femenil, Chelsea-Barcelona, París Saint-Germain contra Bayern Múnich. Estaremos platicando con Adriana Maldonado sobre el plantel que sacará Efraín Juárez para el partido contra el Pachuca el día de hoy, tomando en cuenta que se lesionó Martínez, que se lesionó también Macías, y tendrá que recurrir al muchacho López, el equipo universitario, para enfrentar al Pachuca, que por cierto estrena técnico en la figura de Esteban Solari. Vamos a la primera pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Jesús, qué gusto saludarte el día de hoy.
Igualmente, Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, John. Te mando un fuerte abrazo a ambos, por supuesto, y a quienes nos siguen a través de ESPN Radio Fórmula. Pues 11 días tuvimos que chutarnos, tuvimos que esperar para poder otra vez emocionarnos con el fútbol mexicano, con la Liga MX. No sé si me escucharon un tanto cuanto sarcástico, irónico, pero bueno, 11 días de ese último partido de la jornada 17, Santos y Pachuca. Precisamente Pachuca hoy entra en escena tratando de revertir pues ese resultado que le costó la cabeza, evidentemente, al ahora ex técnico de los Tuzos, y que ahora con el señor Solari tratará de ser el caballo negro de la competencia, porque pues una auténtica incógnita lo que nos pueda presentar este flamante director técnico de los Tuzos, Esteban Solari, que jugara precisamente con los Pumas y que fuera goleador del equipo en el 2007, Beto.
Efectivamente, recordamos a Esteban Solari con el equipo universitario. No fue compañero en cancha, pero sí en entrenamientos y en concentraciones de Efraín Juárez, el actual entrenador del equipo de la universidad. Y vamos a Pachuca, donde se encuentra Adriana Maldonado, de cara al partido que arrancará dentro de poco menos de 3 horas allá en Pachuca. Adriana, mucho gusto en saludarte.
El gusto es mío, fuerte abrazo, querido Beto. Ya estamos aquí, muy cerquita del Estadio Hidalgo. Comienza ya a sentirse, pues, por supuesto, el ambiente por parte de la afición previo este partido entre los Tuzos del Pachuca y el conjunto de Universidad Nacional. De a poco comenzamos a ver por la cercanía y con la Ciudad de México a mucha afición del equipo Aureazul, un plantel que, bueno, tiene que pelear con todo o nada. Prácticamente el ganador estará en ese segundo duelo del play-in, pero el perdedor pondrá fin a su participación en esta apertura 2025 por parte del equipo de los Pumas. Desde hace rato les mencionábamos, muy temprano, alrededor de las 11:30 horas de esta mañana, asistió ya al hotel de concentración el portero costarricense Keylor Navas. Había visto mucha especulación, mucho rumor en torno a si iba a estar presente o no en el partido de esta noche. Bueno, Keylor Navas será el arquero titular de Efraín Juárez para buscar ese boleto al segundo duelo de Medellín.
Un portero muy profesional, un portero muy importante, histórico, que viene, sin embargo, de una situación muy complicada, dolorosa para él por la eliminación de Costa Rica del Campeonato Mundial con Miguel Herrera como técnico del equipo de Costa Rica. ¿Cuántos hoyos tendrá que tapar Efraín Juárez en la alineación del equipo de la universidad del día de hoy?
Pues bastantes, Beto. El primero de ellos, el hueco que deja Adalberto El Coco Carrasquilla, el jugador panameño, por acumulación de tarjetas, no estará disponible. Fue el mejor jugador que tuvo Efraín Juárez en ese duelo de la jornada 17 ante Cruz Azul, y hoy no estará disponible. En el medio campo tendrá que depositar toda la confianza en hombres como José Caicedo, también Santiago Trigos, quien ya se ha recuperado de un esguince en el tobillo. Y el tema del ataque, no vaya que ha sufrido bastante este plantel a lo largo de la temporada por los delanteros. No está Memo Martínez, no está JJ Macías, ambos ausentes por lesión. Bueno, no tiene delanteros nominales, la única opción nominal es Santiago López, sin embargo no lo van a poner de inicio, va a depositar su confianza en dos jugadores que no son nueve naturales, como es el caso de Alan Medina y también de Rodrigo López.
Hola, Adri, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo. Platícame, por favor, en el ambiente que puedes apreciar allá en la Bella Airosa, un ambiente además gélido. Me imagino que ya está comenzando a descender la temperatura, una temperatura que conocemos muy bien tú y yo. Pero el Pachuca terminó helado el torneo, 5 partidos sin ganar, 3 derrotas, 2 empates. ¿Cuál es la percepción, cuál es la sensación que se tiene particularmente en la afición tusa respecto a la real expectativa para avanzar o no a la liguilla del fútbol mexicano? ¿Se tiene enfrente un equipo como Pumas de la Universidad, uno de los considerados grandes en el fútbol mexicano? Pero sinceramente, con este golpe en la mesa, cambio de timón, cambio de entrenador, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la afición? ¿Va a llenar, no va a llenar el Hidalgo? ¿Qué es lo que nos puedes platicar al respecto, Adri?
¿Cómo estás, querido Jesús? Te mando un fuerte abrazo. Sí, ya comenzaba a descender la temperatura, va a ser bastante frío la noche aquí en el Estadio Hidalgo, pero ya venimos bien preparados para estos cambios de clima. La verdad es que poco a poco hemos visto poca afición de Pachuca. No se siente que hoy es una tarde-noche de partido donde los tuzos son locales, vemos más aficionados, más camisetas del equipo Aureazul. Todavía quedan boletos disponibles en esta aplicación, en este portal de internet de donde se realiza la venta del boletaje para el partido de esta noche. A mi parecer, y como veo la sensación de la ciudad desde muy temprano que llegamos, va a haber ventaja en la tribuna por parte de la afición del conjunto visitante, es decir, del equipo de Universidad Nacional. Y lo poco que hemos podido platicar, porque incluso nosotros estamos hospedados en el mismo hotel donde están concentrados el equipo de los Tuzos, vemos a un equipo con mucha incertidumbre. Si bien hay un recambio en el banquillo, es un nuevo proceso con Solari, todavía este equipo tiene que anclarse de esa base de trabajo que tuvieron de la mano de Jaime Lozano para rescatar el torneo esta noche. Entonces, hay mucha incertidumbre, todavía no hay un planteamiento claro de la mano de Solari, es a prueba o error esta noche, pero vaya, qué prueba, ¿no? Si ganas, todavía sigues vigente, pero si pierdes, Solari, pues,
get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster dog toy blast tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Su primer retroceso y todavía ni siquiera ha tomado al 100% las riendas de este equipo.
Y en caso de que Pumas avance, Adri, queda ya completamente zanjado el asunto de la posible inhabilitación de Carrasquilla, ¿correcto? Para lo que resta del torneo.
Correcto, Beto. No vino nada oficial por parte de la comisión disciplinaria, tampoco una solicitud formal por parte de Cruz Azul. Únicamente se informó que por acumulación de tarjetas amarillas sería ese informe arbitral después de la jornada 17, ese informe disciplinario en donde anunciaban que por acumulación de tarjetas tenía que cumplir el Coco Carrasquilla con un juego de suspensión. Ese juego será el de esta noche ante los Tuzos del Pachuca y en caso de que avancen a ese segundo duelo de play-in, Carrasquilla estará disponible para Efraín Juárez.
Hola, Adri, hoy estaba ahí medio consultando, también te hice unas puntas en enfocados, una me dice James Rodríguez no está en el radar de Pumas y lo que te mencioné que quiero averiguar más es que Andrés Lilini tiene ganas de dirigir o tiene ganas de trabajar en un equipo de primera división. He escuchado que Pumas es una opción que regrese, también me decían hace un par de días de Lilini como director deportivo, ir a trabajar y ayudarles con los chavos en Chivas. Lo que es un hecho, Adri, es que lo que pase hoy, pues hay muchos opilotes que están al pendiente, ¿no?
Muchísimos, Johnny. Tú sabrás que no fue de mucho del agrado la llegada de Efraín Juárez, de cómo ha vivido su proceso con el equipo de los Pumas. Muchos han querido su cabeza, que por las declaraciones, que si se identifica o no con esta garra y los valores de una institución como lo es Universidad Nacional. Lo que es una realidad, y hasta este momento lo confirmo, lo reafirmo, lo mantengo, James Rodríguez no es opción por ahora para el equipo de los Pumas, y dos, pase lo que pase, Efraín Juárez tiene mucha posibilidad de mantenerse al frente de este equipo para el Clausura 2026. Hace rato consulté un poco el tema que tocábamos en Enfocados, Y la respuesta fue clara y fue la misma. Hoy lo único que nos importa, lo único que tenemos en mente es el partido ante Pachuca. Después ya veremos cómo se mueve este mercado invernal.
Correcto, Adri, que te vaya muy bien. Gracias por el reporte desde Pachuca.
Muchas gracias, Beto. Excelente tarde para todos.
Igualmente, buenas tardes. Y a ver cómo reacciona el público en Pachuca, Jesús, porque es un día entre semana, bajó la temperatura, hace frío, el Pachuca no ha hecho un buen torneo. En fin, los ingredientes no son muy favorecedores para este play-in ante los Pumas de la Universidad.
Muy poco ánimo, me imagino. Tú estuviste en Pachuca recientemente, Beto, y pudiste haber comprobado de qué se vive, qué se tiene al respecto, ¿no? Sí llamó la atención la salida, sí, de golpe y porrazo de Jaime Lozano. Pudieron haber terminado al menos este torneo coherentemente porque están mandando a Esteban Solari al matadero, ¿no? Porque en caso de una derrota, un descalabro, pues entonces hasta el próximo torneo. No sé si el Pachuca tenga en su mente tirar ya este semestre de torneo para pensar en el siguiente. Yo creo que una institución como los Tuzos, que por mucho tiempo fue junto a Toluca los máximos ganadores en la historia de los torneos cortos, que tenga esa visión, que sería realmente la de un equipo chico, sinceramente.
Sí, la verdad es que ha sido un torneo con muchos tropezones, con indisciplinas para el equipo universitario, suspensión del entrenador, mala decisión de Efraín, me parece, al poner a Parra en los primeros dos partidos. Me parece que también hubo un error al contratar a Ramsey. En fin, creo que Pumas ha sido intermitente, no ha sido una buena campaña del equipo universitario, y vamos a ver si logra rescatar el torneo, John, el día de hoy, en caso de que venza el equipo universitario al conjunto del Pachuca.
Y lo comentaba, ¿se puede dar un Pumas Juárez? El remolino ese de polvo, que fue todo controversial. ¿Se puede volver? ¿Se puede dar?
Sí, sí,
si
sí.
Tijuana gana y gana Pumas, se vuelven a enfrentar para ver quién sube.
Una imagen tétrica, londinense, aquel día allá en la frontera. Vamos a una pausa, volveremos enseguida. Jesús, el Trotamundos y Murrieta.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde y se fueron cayendo los soldados, Jesús, del equipo universitario. Se fue a medio torneo Ramsey, el joven Macías se lesionó lamentablemente, una malaria, una maldición de JJ que no pudo continuar en el torneo. Martínez estaba lesionado también y lo más seguro, nos decía Adriana, Jesús, es que Santiago López forme parte de la delantera, como un delantero que tiene un papel importante, protagónico, casi diría yo, el día de hoy para él y para Medina en el frente ofensivo del equipo universitario. No es una delantera tan potente, tan poderosa, tan implacable, pero es lo que hay, es lo que le queda de plantel en la delantera, Jesús, a Efraín Juárez, el técnico de la universidad.
Me parece, Beto, que es un peso excesivo en los hombros o en los botines, como quiera verse, para Santiago López, este chico de apenas 20 años de edad, que dispone de la nacionalidad canadiense. Me parece que es demasiado y no creo que pueda con un paquete tan, tan grande, ¿no? Porque las cosas se resuelven con goles y él, junto con Medina, mencionabas a este no tan joven, 28 años de edad, lo conozco bien porque es canterano del Toluca y que ha tenido varios equipos en su carrera, tampoco ha descollado. Es decir, el equipo universitario pues va a apelar a sus intereses, a su expectativa de avanzar a la siguiente fase en dos elementos que no tienen absolutamente la experiencia, hay que decirlo, la experiencia como para echarse el equipo a los hombros y solitos ellos poder trascender en esta serie, al menos de play-in.
Un abrazo, Jesús. Fíjate que en algún momento yo platiqué con Efraín de este chavo de Culiacán, de Alan Medina,
sí.
¿No?
Sí, Alan Medina.
Alan Medina, exactamente.
Y me dijo, es un chavo con mucho talento, John, pero es de los medio relajientos, de los que de repente son de Sinaloa y ya sabes, ¿no? Me dice, pero son los casos que me gustan porque yo creo que este chavo puede dar mucho más. y dar las circunstancias, Jesús, de todos los soldados caídos y el gol que metió clave, por ahí Alan acaba siendo hasta fuera de posición el que acaben buscando para meter el gol para ganar hoy, ¿eh?
Puede ser. Fíjate que sí tiene capacidad goleadora ofensiva, tiene idea. Yo lo recuerdo en la última etapa que estuvo Ricardo La Volpe como técnico del Toluca hace ya algunos años. De hecho, es La Volpe el que le da la oportunidad a Medina de jugar en el primer equipo de los Diablos Rojos, canterano del Toluca, sí, sinaloense de nacimiento, y me gustó, pero después el punto, pasó por lo físico, no estuvo a la altura de las expectativas, sufrió una lesión importante y mentalmente lo vi muy bajo como para poderse mantener en el Toluca. Por eso el Toluca no lo retuvo y estuvo vagando en varios equipos sin trascendencia. Ahora, debe de saber que está en una escuadra como Universidad Nacional a los 28 años, es una nueva oportunidad que le brinda el fútbol, y si se convierte en la figura emergente de Pumas, pues yo creo que va a comenzar ya a madurar y echar raíces en el equipo universitario. Pero de que tiene talento, Alan Medina sí tiene talento, John.
Y en el otro partido, dos franquicias que han venido de menos a más en el balompié mexicano, Tijuana y los Xolos, Tijuana y los Bravos, dos equipos de la frontera que han venido creciendo futbolísticamente, creo que han sido dignos en el torneo, y me parece que la cancha sintética y sobre todo la presencia de Mora como el orquestador, el diferenciador, el jugador distinto del equipo de los Xolos, puede representar un plus para el equipo de Sebastián Abreu, Jesús, para el partido del día de hoy frente a los Bravos de Juárez.
Sin duda, Beto, el caso de los Xolos de Tijuana, en la primera confrontación fronteriza de eliminación directa en la historia del fútbol mexicano, nos va a dejar a un equipo de Tijuana absolutamente, para mí, favorito, aunque ha venido jugando mejor, me da la impresión, la escuadra de Martín Barini, pero los Xolos de Tijuana tienen eso de que jugarán en casa y de que tendrán la oportunidad de hacer valer ese césped sintético. Son 10 partidos que suma el equipo de Tijuana sin perder como local, con 6 victorias y 4 empates. Así que estos 10 sin perder más los 213 minutos que suma el equipo de Xolos sin recibir gol, pues ¿de qué te habla? De que hace de la perrera más grande de México un reducto casi casi inexpugnable.
¿Y cuál será el partido de más calidad, Jesús? Yo creo que Pumas fue muy intermitente, ni se diga el Pachuca. Casi me atrevería a pensar que ha habido mayor calidad y regularidad de Tijuana y de Bravos en el torneo. Pero ¿cómo esperas en términos de calidad uno y otro partidos para el día de hoy?
Me parece que Pachuca, a pesar de los pesares, su reciente experiencia en el Mundial de Clubes con esa plantilla que tiene, que tampoco es la mejor de los últimos años para el equipo de Pachuca, nos pueden brindar mejor partido de estos dos que vamos a tener esta noche, sin demérito evidentemente del Xolos contra Bravos de Ciudad Juárez, pero yo creo que Pachuca y Pumas, obligados evidentemente por nombre y por tradición a entregarse en la cancha. Yo quiero esperar eso, y si no es así, pues me voy a llevar una tremenda decepción, pero aquí en el fútbol mexicano nos llevamos decepción tras decepción, muchachos.
Pero fíjate, Jesús, no sabemos qué pasó, pero algo ocurrió fuerte para sacar al Jimmy. Sí. Entonces yo creo que el equipo va a responder, Beto. Yo creo que algo no había ahí, porque Jesús Martínez es demasiado viejo lobo de mar para haber tronado a un técnico cuando todavía estás tratando de meterte a la liguilla. Algo tenía que haber estado muy mal comunicado entre Jimmy y sus jugadores y Jimmy. Entonces yo creo que Pachuca podríamos ver Unión, y decían que Solari habló de recuperar al grupo y muchas cosas. Entonces yo creo que este Pachuca puede estar muy, muy dinámico, con mucha energía, porque estaban hasta el gorro del Jimmy. Sin saber qué pasó, Jesús, algo pasó.
Sí, se rompió el vestidor. Y fíjate que me quedé pensando mucho en esta parte de la calidad de la plantilla. Vemos nombres como Ener Ramberto Valencia, el ecuatoriano, de Quiñones, del propio Yonder Cádiz, de Usama Idrisi, Elías Montiel, tiene un medio campo fantástico, está el Pocho Guzmán, está Gastón Toñi, etcétera. El partido que vienen a jugarle al Toluca en el Nemesio 10 fue un gran partido, en donde lo perdían 2-0 y tuvieron los arrestos de empatarlo a 2 y estuvieron muy cerca de llevarse la victoria, de derrotar al actual campeón del fútbol mexicano. Por eso me atrevo a decir de que esta plantilla es una plantilla que puede dar muy buenos resultados. Queda claro que ya no empataron en mentalidad o en estilos, en juego o en bonomía con Jaime Lozano, pero si Esteban Solari se pone a las vivas, va a capitalizar esta situación y seguramente veremos un rostro del Pachuca distinto, y eso le puede jugar absolutamente en contra a Universidad Nacional, ¿no?
Exacto, necesita sacarse la espina. Al parecer hay un ánimo renovado de los jugadores del Pachuca, ahora con un nuevo entrenador que yo supongo que viene a México para quedarse lo que resta del torneo y el próximo torneo también, porque de lo contrario no me imagino a Solari dirigiendo únicamente un partido con sí. El equipo universitario. ¿Cómo se arregla económicamente una situación de esas? Y vamos a ver con el equipo del Pachuca, quiero decir. Y el equipo universitario, pues está ahí con esa posibilidad de rescatar una temporada muy intermitente, mientras que Xolos y el equipo de Bravos también han hecho merecimientos para llegar a esta instancia. Pero ¿cómo justificar, John, antes de ir al corte comercial, el surgimiento del play-in, que es una idea que tú has comentado que viene copiada de la NBA?
Que necesitan ingresos los equipos, Beto. No todos los equipos ganan dinero en el fútbol mexicano y muchos de los contratos de televisión te dan un bono importante de millones de pesos si juegas en la liguilla y sobre todo si eres local. Entonces aquí, quieras o no, le estás brindando a la televisión pasar un partido, Pachuca de local, Tijuana de local y luego un tercer partido. Es decir, dentro de la comercialización del tema, pues eso es una realidad, Beto. Mientras no puedas dividir de manera justa los derechos según los equipos, pues esas son cosas que se tienen que dar. Entonces yo entiendo, no me gusta, pues yo ya prefiero que encuentren la manera de sobrevivir, porque ya salió el ingeniero Slim, ya salió Legario, pareciera que Ricardo Salinas se va a salir, va a acabar vendiendo el pueblo, el Mazatlán, ¿y quién se va a quedar, Beto? Y luego nos llevamos otra sorpresa de que van los jugadores a la junta de arbitraje porque no les han pagado en 3 meses.
Sí.
Es decir, yo sí creo que el fútbol necesita unirse, trabajar en conjunto para encontrar mejores formas. Pero esto es a la antigüita, es como pues voy a poner mi puesto en la calle, déjame sacar una lanita extra, ¿no?
Oye, y antes de ir al corte, se confirmó lo que tú ya mencionabas el día de ayer en radio y en televisión de Espígares, el nuevo entrenador, es un español que es el nuevo técnico del equipo del Puebla.
Me comentaba gente que trabajaba en el Atlas, dicen que es muy metódico, muy chambeador, que creen que le puede ir muy bien con los jóvenes. Es esas personalidades detrás de cámaras que quizás no conocemos mucho, Beto. Y también el técnico de Juárez, que hoy tendrá actividad, les puedo adelantar, llega al Necaxa.
Barini va de Barini Juárez.
De Juárez
al Necaxa.
A Necaxa. Y Gago, que había prometido que no iba a pedir su liquidación si no conseguía los puntos, les echó a los abogados, le tuvieron que pagar y salió mal, tu amigo Gago.
Pues sí.
De Necaxa, pero la venir. Familia Tinajero no se iba a rebajar.
No más al fútbol mexicano,
sí, se veía
por favor.
Que eso iba a ocurrir. Vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida, hablaremos del repechaje mundialista, entre otros temas. Y Jesús también tenía algo que decir al volver de este corte comercial.
Y llegaron las tortas de milanesa.
Entra a caliente.mx, regístrate y recibe 1,000 pesos de regalo para que empieces a apostar en vivo. Caliente.mx, más acción, más diversión.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso, Jesús, en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Gracias, Beto. Bueno, alcancé a decir antes de irnos al corte de que no más al fútbol mexicano cuando tocaron el tema de Fernando Gago. Por favor, ojalá que los directivos, los hombres de pantalón largo, no vuelvan a pensar en el nombre de este hombre, de Fernando Gago, del argentino, porque entonces, ¿sabes qué? Seríamos el hazmerreír del fútbol internacional, del fútbol mundial. Ya no más oportunistas que vengan al balompié mexicano a sacar dinero, a hacer valer un prestigio que quizá medianamente pudieron obtener en otras latitudes. La forma en que salió Fernando Gago del fútbol mexicano era para no volver a territorio nacional, pero bueno, hubo una directiva como la de Necaxa que le abrió la puerta y ahí están los resultados. De verdad, claro, sería bochornoso ver otra vez el nombre de Fernando Gago en la marquesina como posible técnico de otro equipo en México.
Sí, a ver, haciendo un recuento de los daños, lo de Chivas, pues si le firmaron que por 3 meses y si iba a Boca lo podía hacer, también hay que ver. Darle la responsabilidad a Chivas, eso no lo quiere. Dicen que es insoportable Gago. Lo que yo sí sé, en Aguascalientes, la directiva en Necaxa decidió a medio torneo, esto no está funcionando. Les dijo, no, como salí, me fue mal en Boca, mi imagen, ya te imaginas todo el chorro. Le dijo, ok, haz ciertos puntos para que lo que esté en el contrato de liquidación, mitimita, ¿no? No te corro. Porque si te corro te tengo que pagar lo que te dije que te iba a pagar. No te corro, pero si no darlo puntos no te cobro, no me cobres lo que te tengo que dar. Y dijo que sí, se quedó corto de los puntos y lo se le olvidó el arreglo que había hecho y le tuvieron que pagar. Por eso ya no está Gago, viene el de Juárez, pero quedó muy mal parado ante la directiva porque es como, imagínense cómo estaba el Necaxa, que estaban dispuestos a pagarle lo que decía la cláusula, ya que no siguiera. Él pide esa oportunidad, llegan a un acuerdo, no lo cumple y luego se hace güey. Claro, que eso que no quiere decir que un poquito como pasó con Chivas. Hay que poner las cosas en papel, firmarlas y documentarlas, porque si sí le dices, fírmale, órale, me firmas aquí, que si no llegas a tantos puntos, no te liquido, cobras lo que trabajaste. Sí, no lo firmo, perfecto, te liquido, sáquese. También es, a veces hay que ser más perros en los contratos y las cosas, ¿no?
Totalmente, porque yo creo que somos tan permisivos que luego nos acaban pintando la cara. Como bien dice Jesús, no tenía ningún sentido que volvieran a contratar en el fútbol mexicano a Fernando Gago después de la forma en que se fue del Guadalajara. Yo repruebo la decisión del Necaxa, de la familia Tinajero, de pensar en un hombre como Fernando Gago. Con respecto al repechaje, Jesús, está muy interesante la situación porque quedan todavía 6 lugares para el campeonato del mundo. Está a punto de cerrarse el elenco de selecciones para el campeonato mundial, pero quedan 6 lugares, hay un repechaje europeo y un repechaje intercontinental. Hay 42 equipos que ya calificaron directamente a la Copa del Mundo. Dentro de muy poco tiempo sabremos qué equipos clasifican al Mundial y habrá un repechaje intercontinental en Guadalajara, Jesús, y en Monterrey.
Efectivamente, Beto, primero en el viejo continente la cosa se va a poner color de hormiga, particularmente en el país de la bota de fútbol, si no se logra la clasificación a la Copa del Mundo. Sería un tercer mundial consecutivo sin Italia, o sea, una catástrofe, una hecatombe. Italia estará enfrentando a Irlanda del Norte y posteriormente al ganador del Gales contra Bosnia y Herzegovina. Todos y cada uno de los 16 equipos que están disputando, que van a disputar en marzo el repechaje europeo, deberán de jugar 2 partidos si quieren acceder al boleto mundialista. Ucrania y Suecia se estarán enfrentando, Polonia contra Albania, Turquía, Rumanía, Eslovaquia frente a Kosovo, Dinamarca ante Macedonia del Norte y Chequia frente a Irlanda. Pero me quise detener en el caso particular de la escuadra de Gennaro Gattuso, que le tocó la mala suerte de enfrentarse a la mejor selección noruega de la historia, con un cyborg como Erling Braut Haaland, que bueno, pues los despachó en la ida y en la vuelta. Pero Italia está obligadísimo a ir a la Copa del Mundo.
Fíjense que comentamos al inicio del programa que también estos partidos en Guadalajara y Monterrey servirán para logísticas y hoteles y movimiento, ¿no?
Funcionamiento de internet, seguridad.
Ahí te va.
Accesos.
Lo voy a dejar transporte. Con un amigo que se llama Paco. No diré el apellido, ¿no? Me dice, de lo que acabas de comentar en la radio, la semana pasada que viajé a Guadalajara, no había taxis en el aeropuerto de Guadalajara. Y la Guardia Nacional no dejaba entrar a los Ubers. Un caos. Entonces, sí son cosas que hay que arreglar porque Ya no más falta que vengan todas estas personas de muchas partes del mundo. ¿Cómo es el Mundial? Fuiste a un partido en martes, viajas en la mañana para llegar al partido del miércoles y que empiece la grilla y las manifestaciones. No sé, esas cosas creo que se van a poner muy difíciles, ¿eh?
Sí, totalmente. Es una situación muy complicada. Se esperan 6.5 millones de visitantes adicionales en Norteamérica. Estoy hablando de los tres países para el Campeonato del Mundo. Pero los problemas que vivimos aquí diariamente, Jesús, pueden internacionalizarse. Pueden darse a conocer a nivel mundial. Qué vergüenza que estos problemas que se presentan en México a menudo puedan ser advertidos por la gente que viene de fuera, pero sobre todo la inseguridad. Creo que hay un paquete muy grande para el gobierno de México para tratar de garantizar la seguridad de los visitantes en el próximo campeonato mundial. Todo esto que rodea a la justa futbolística, concretamente del año que viene, Jesús.
De acuerdo contigo, creo que has tocado el tema más importante, más allá de lo que ya escuchaba yo de John, el tema de internet, el tema de los servicios, de los aeropuertos, del transporte público, del transporte privado, de la accesibilidad a los centros, a los estadios de fútbol, a los lugares y centros turísticos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que lo más importante es el tema de la seguridad, que se tiene que se tiene que garantizar la seguridad al 100%, porque cuestión que se te escape, con una cuestión que se te escape en cualquier lugar del país, no solamente en las sedes, no solamente en la Ciudad de México, en Guadalajara o en Monterrey, en cualquier otro lugar, si ocurre algo grave, pues esto va a tener un será el Mundial una caja de resonancia que se va a escuchar en todo el planeta y hasta en Marte, seguramente. Entonces, el asunto es este, el de garantizar la seguridad. Y de lo demás, yo creo que acá la experiencia que ha tenido nuestro país de organizar previas dos Copas del Mundo, tecnológicamente hablando, yo creo que hay personas muy, muy capaces, muy coherentes para tomar las mejores decisiones y tener las mejores transmisiones disponibles. Pero sí, el tema de la seguridad es un asunto que atañe a todos los niveles de gobierno, al municipal, al estatal y al nacional.
Sí, porque yo creo que a veces hasta como ha reaccionado el público en Torreón o en San Antonio, aunque no estén todos viviendo en México, creo que es el reflejo a veces de la molestia de México, la inseguridad, ¿no? De repente vas a un concierto y te dicen, yo nomás ten cuidado porque saliendo de los conciertos pues hay toda una red de que ni cuenta te das y te roban el celular. O si te vas caminando al metro, hay otra bandilla. Es decir, esas cosas, porque luego hay bandas que están viendo relojes en el aeropuerto de la Ciudad de México. Esas cosas existen, ¿no? Entonces, ese es otro tema que dice Jesús, muy cierto, porque imagínate el papelazo que nos podemos echar, que gente que piensas que estás en un primer mundo y luego acaban asaltados. Muchas cosas que ojalá no afecten a México. Yo lo he dicho, lo dije la semana pasada, a mí me parte el alma. Tengo la oportunidad de viajar cada semana a Estados Unidos y les dices, no, van a venir los Cowboys a México. Y te dicen, pues, ¿y dónde, John? ¿Y dónde va a ser el partido? ¿Y cómo está la cosa? ¿Y qué pasa en Tulum? ¿Y qué está pasando acá? ¿Qué está pasando allá? Entonces sí creo que estos partidos de reclasificación, Jesús y Beto, va a ser muy importante mandar un mensaje. Porque yo escuché ayer al presidente Trump hablando, oye, qué fin de semana vivieron en la Ciudad de México. Es decir, los ojos del mundo nos están viendo. Y no nos están viendo porque hoy juega Pachuca Pumas necesariamente, ¿verdad?
Exacto, sí. Sí, es una situación inaplazable, la de la seguridad en México rumbo al Mundial. Con respecto a las eliminatorias, Ucrania-Suecia, Eslovaquia-Kosovo, ya mencionaba algo Jesús, República Checa-Irlanda, Dinamarca-Macedonia del Norte y Gales-Bosnia. Los 8 ganadores de la primera eliminatoria se van a repartir en 4 finales, también a encuentro único, para dirimir las 4 plazas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. La ronda inicial de la repesca se va a jugar el 26 de marzo del año que viene. O sea, en el sorteo del próximo día 5 todavía no aparecerán los nombres de los equipos del repechaje. Y las 4 finales, 5 días después, el día 31 de marzo del año que viene. Al estar encuadrados en los bombos 1 y 2 por tener mejor ranking FIFA, Italia, Dinamarca, Turquía, Ucrania, Polonia, Gales, la República Checa y Eslovaquia jugarían en casa el primer cruce. El sorteo definió también la ruta de las 8 selecciones que van a pasar a las 4 finales. En caso de que pierda Irlanda del Norte, Italia se mediría contra el vencedor de Gales, Bosnia, con la particularidad, John, de que Italia jugaría como visitante. O sea, se le están complicando las combinaciones al equipo italiano, que podría quedar fuera por tercer mundial consecutivo.
Sí, porque tú también tienes que cuidar ciertas sedes, Beto. Tú imagínate que a México le pongan a Congo, a Bosnia y a
Australia, Nueva Zelanda, Cabo Verde.
Y el que paga $15,000 o un palco de $1,000,000 para los 5 partidos, de repente te diga, no, sí está bien padre, tienes 3 de México, pero resulta que el otro partido es Nueva Zelanda contra Congo o Bolivia contra Australia, Beto, ¿no? Ese es otro factor que también hay muchas presiones. ¿Se acuerdan? Se lo dijimos al gobernador de New Jersey. Yo me acuerdo que en el Mundial del 94, la comunidad italiana pagó una fortuna para que Italia jugara un partido. Dijeron, sí, no se preocupe.
Mucho italiano en Nueva York, ¿no?
Quedarán en el primer lugar de su grupo y la siguiente fase jugarán en Nueva York. Y tómale, ¿quién acabó de primer lugar de grupo? México. Fue el partido que se perdió con Bulgaria. Entonces también hay, aunque luego me regañen, no todo es fútbol, también hay una parte de distribuir, ¿no? Es como, ¿dónde va a jugar? Yo les firmo Portugal. Portugal va a jugar en Gillette Stadium, en Boston. Porque al lado, entre Foxborough y Providence, Rhode Island, la comunidad más grande de brasileños también y de portugueses. Entonces, Gillette Stadium, lo lógico es que juegue Brasil o Portugal. ¿Por qué? Porque también está FIFA vendiendo los FanFest, están vendiendo localmente patrocinios. Entonces, toda esa parte es bien interesante ver en el War Room, en el bar de FIFA, cómo deciden, cómo acomodan. Otra, por ejemplo, donde juega Argentina. De repente, al igual, Houston vale gorro, ¿no? Porque México está muy claro, es Ciudad de México, Houston y Los Ángeles. Esas son sus tres opciones para tener. Pero ahí es cuando empiezan a acomodar todo el tema, ¿no? O el que va a comprar boletos y está muy emocionado que va a entrar y lo van a dejar comprar boletos. Pero le va a decir, pues te vendemos en Seattle, ¿no? El sistema le va a decir, pues hay boletos, pero te tocan los de Seattle.
Claro, y eso nos lleva a pensar, Jesús, que muchos boletos se están comprando a ciegas, digamos, porque...
Se están comprando a ciegas.
A ciegas, tal cual. Porque no hay la certeza de qué equipos van a jugar en sedes donde la gente tiene que comprar los boletos mucho antes, a precios, por cierto, Jesús, estratosféricos, muchos de ellos.
Sí, tienes que prender tu cirio pascual, una buena veladora, tener buen contacto divino ahí para que la verdad es que tu dinero, que no va a ser poco, el que vas a invertir para comprar un boleto, pues te permita ver los mejores partidos, pero ahora sí que a la buena de Dios y esperar que la buena fortuna te va de frente, te haga un guiño y te sonríe. Pero así es, en este momento es un volado y habrá que esperar. Yo estoy de acuerdo con John, se debe de tener mucho cuidado en saber a dónde se van a mandar las selecciones con el mayor número de inmigrantes, ¿no? De personas que pueden hacer lleno absoluto en los estadios en la Unión Americana y también aquí en México, pero en este momento eso es algo que no podemos imaginar o saber a ciencia cierta hasta que no se lleve a cabo el sorteo el próximo 5 de diciembre.
Y además de las 4 plazas restantes para Europa, hay en juego 2 para las selecciones del resto de continentes. Ahí están aspirando Bolivia, Surinam, Jamaica, Nueva Caledonia, Irak y la República Democrática del Congo.
Beto.
El equipo de Bolivia va contra Surinam, el que gane va contra Irak, que espera directamente en la final, al igual que el Congo, que se cruzará contra el vencedor de Jamaica y Nueva Caledonia.
Imagínate, Beto, que les decimos a nuestros hijos, se van juntos, nosotros vamos a estar trabajando, se van a tal partido en Guadalajara o en Monterrey o en la Ciudad de México. Un Surinam, ¿qué te gusta, Beto? Un Surinam, Nueva Zelanda.
¿No? Sí, ¿qué haces? Me interesa.
No, porque eso es lo que va a ocurrir. Va a haber el grupo de la muerte de dos sentidos. del que vas a ver gran fútbol, el que vas a decir,
Jesus, de la aburrición, de la muerte.
¡Pagué eso! Claro, es que, no se vale que me hayan hecho eso, ¿no? Es decir, ¿cómo? Surinam, imagínate. Vamos corriendo todos a comprar la playera de Surinam o de Congo, ¿no?
Es que realmente el Mundial Jesus en forma va a arrancar hasta la segunda etapa, cuando ya 16 selecciones hayan quedado fuera de la primera ronda.
Sí. Hasta ese momento vamos a ver ya confrontaciones de alto nivel espero que sea alto nivel, pero mediano nivel competitivo. Yo espero que desde el arranque veamos encuentros que nos atraigan mucho, pero el Mundial sí realmente va a comenzar un poquito después del kickoff, ¿no? De la inauguración, sí, en la cancha del Estadio Azteca. Y la verdad es que, pues igual, será un primer ejercicio. Ya lo estamos viendo en el Mundial Sub-17 en Qatar, con el mismo formato, con el mismo número de selecciones, 48 en total, y cómo de a poco el camino será un tanto cuanto largo, sinuoso, ¿sí? Para los equipos, una primera fase, eliminatoria, fase de grupos, y después ya ir desde los 32avos, 16avos, octavos, etcétera, etcétera, hasta alcanzar la gran final. Tenemos también que adaptarnos a eso, mi querido Beto.
John,
a ver. Hoy hay un partidazo para mí, para la gente que nos escucha en el app de Fórmula fuera de México, Bills y Texans. Los esperamos a las 7, va a ser muy buen juego.
Gracias John, Jesus, Roger, Vicente, buenas tardes, que les vaya muy bien. Saludos. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.